Bueno, pues bienvenido a todos, hermanos. Bienvenido también a los nuevos que han entrado a la sala de charlas bíblicas hoy día 21 de octubre del año 2008. Un saludo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Vamos a comenzar esta segunda parte, este ciclo que hemos comenzado sobre la señal de la venida del Señor Jesús. Hoy vamos a tratar un tema, es un punto interesante. Sabéis que Jesús dijo que vendrá en las nubes del cielo. En Lucas capítulo 21, verso 27, Jesús dijo que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Bien, pues vamos a ver qué tipo de nube es esta la que vendrá el Señor Jesús. Cuando venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a ver si será una nave voladora o va a ser una nube de vapor de agua, como esas que vemos todos los días en el cielo. Vamos a ver qué tipo de nube es en la que vendrá el Señor Jesús también y sus ángeles también que le acompañarán en nubes, en otras muchas nubes vendrán a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Van a venir del cielo con gran poder y gloria. Todas las tribus de la tierra, es un pasaje que vimos ayer en Mateo capítulo 24, verso 30, Jesús dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán venir en esas nubes del cielo con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Vimos también que si le verán venir, pues significa que su venida gloriosa será totalmente visible y no invisible, como falsamente pretenden hacernos creer esta secta falsa, que se llaman los testigos de Jehová, yo los llamo los jehovismo atalayado, los jehovados, etcétera, ¿no? Sabéis que en Lucas capítulo 21, Lucas 21-27, Jesús dijo bien claro que vendrá del cielo en una nube, en una nube. Y ahora lo que tenemos que saber es qué clase de nube será esa en la que vendrá el Señor Jesús con gran poder y gloria. Pues bien, como veremos en esta charla de hoy, en este estudio bíblico de hoy, este tipo de nubes celestiales, nubes voladoras, no serán nubes de vapor de agua como las que vemos nosotros todos los días en el cielo. Bien, gracias, hermanos. Bien, pues vamos a analizar unos cuantos textos pasajes del Antiguo Testamento. Éxodo 13, versos 21 y 22, que dice lo siguiente. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Veis cómo el Señor Yahvé iba guiando al pueblo de Israel en esa columna de nube? La llama columna de nube porque tenía forma alargada, tenía forma de columna. Iba dentro de esta columna de nube guiando al pueblo de Israel, y de noche esta columna se convertía en columna de fuego, resplandecía, para alumbrar al pueblo de Israel que estaba peregrinando por el desierto. Observad, hermanos, que dice columna de nube. Esta nube, pues, era alargada, era en forma de cilindro, en forma de columna, y este señor Yahvé, que era el ángel de Yahvé, iba dentro de esa columna de nube. Era el ángel de Yahvé, el cual también tiene el nombre de Yahvé, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 14, versos 19 y 20, dice lo siguiente. Éxodo 14, versos 19 y 20. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y va en por de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y lo asombroso es que resulta que esa columna de nube en la cual iba este ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé, pues dice la Biblia que esta nube especial, esta nube voladora, descendía a la tierra. Descendía y se posaba al lado del tabernáculo de reunión. Y entonces, pues el propio Yahvé salía de esta columna de nube, de esta nave voladora, y hablaba cara a cara con Moisés. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 33, versos 9 al 11. Dice lo siguiente: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Fijaos cómo descendía a la tierra, se posaba en tierra. Y dice: y Yahvé hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se había posado en la tierra esta nave voladora, dice que se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Hay un texto paralelo, parecido, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 31, verso 15. Es un texto parecido a este. Observad, hermanos, que esta nube gloriosa, esta nube voladora, que guiaba a Israel, pues era totalmente visible. No era una nube invisible a los ojos humanos, sino que era totalmente visible. Por lo tanto, esa nube resplandeciente en la que vendrá el Señor Jesús también será totalmente visible. La nube en la que vendrá Cristo es el mismo tipo de nube voladora, esta que es mencionada en el libro del Éxodo. Es esa columna de nube, esa nube voladora, en la cual iba dentro el Señor Yahvé, pues será la misma, el mismo tipo de nube voladora dentro de la cual vendrá el Señor Jesús, acompañado por todos sus ángeles, cuando venga, cuando invada la tierra, cuando venga desde el cielo con gran poder y gloria. Y el Señor Jesús dijo bien claro que todas las tribus de la tierra le verán venir en esa nube voladora con gran poder y gloria. Vamos a leerlo en el pasaje de Lucas, capítulo 21, verso 24. Ahí podéis leer que el Señor Jesús vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y le verán venir en una nube con gran poder y gloria. Y además el Señor va a venir acompañado por otras muchas nubes, ¿eh? No solamente va a venir una, sino que van a venir muchas más. Dentro de esas nubes voladoras, pues vendrán los ángeles de Dios. Por eso es que dice Mateo capítulo 25, verso 31, dijo Jesús, que él vendrá, acompañado por todos sus santos ángeles. Vendrá con gran poder y gloria. En Mateo capítulo 24, versos 29 al 30, dice que vendrá el Señor en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Fijaos que en el pasaje de Mateo 24 dice, habla en plural, vendrá en las nubes, en plural. Y luego en Lucas 21, verso 24, dice que vendrá en una nube, en singular, en una nube con gran poder y gloria. ¿Qué significa esto? ¿Esto es una contradicción? Pues no. Lo que significa sencillamente, si unimos estas dos narraciones evangélicas, las combinamos, pues encontramos la explicación correcta. El Señor Jesús va a venir dentro de una nube voladora, pero vendrá también acompañado por otras muchas nubes. Y por eso es que dice que vendrá en las nubes del cielo, o sobre las nubes del cielo, como dicen otras traducciones bíblicas. Van a venir muchas nubes voladoras, muchas nubes celestiales, y en una de esas nubes celestiales va a venir el propio Señor Jesús con gran poder y gloria. Y todas las tribus de la tierra, todas las naciones, pues podrán contemplar esta gran invasión celestial del Señor Jesús y sus ángeles. Sencillamente esas nubes voladoras se manifestarán al mundo entero. En todas las naciones de la tierra podrán ver esta gran invasión celestial. Y que estará encabezada, evidentemente, por el emperador del universo, que es nuestro Señor, el Señor Jesús, el Mesías. Esta gran invasión celestial, pues va a orbitar todo el planeta Tierra, va a ser vista por todas las naciones de la Tierra, por todas las tribus de la Tierra, y seguidamente, pues, la nube en la que vendrá Jesús se va a parar a la altura del Monte de los Olivos, que está en Jerusalén, justo a las afueras de Jerusalén, al oriente. Se va a parar y el Señor Jesús saldrá de esa nube y va a descender a la tierra de forma visible y corporal. Va a descender poniendo sus pies en el Monte de los Olivos y este se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, tal como dice la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Ahí dice bien clarito que Jesús pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y descenderá. Dice que va a venir acompañado por todos sus ángeles. Y a partir de entonces él será el rey sobre toda la tierra, comenzará a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Léelo, esto lo podéis leer en todo el capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Ahí se explica bien claro esta tremenda profecía, una de las más impresionantes de toda la Biblia, cuando se habla claramente de la venida gloriosa del Señor Yahvé. Aquí, ahí en ese pasaje de Zacarías, podéis ver cómo al Señor Jesús se le llama Yahvé, se le da el nombre de Yahvé. Y él vendrá con todos sus santos, tal como se dice, por ejemplo, en pasajes paralelos como Mateo capítulo 25, verso 31, donde se dice que el Señor Jesús vendrá con todos sus santos. Pues bien, en Zacarías 14 se dice que el Señor Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos para reinar sobre las naciones. Por lo tanto, Jesús tiene el nombre de Yahvé. Él será quien venga con todos sus ejércitos celestiales para gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Y todas las tribus de la tierra pues se van a lamentar. Se van a lamentar cuando le vean llegar al Señor Jesús en esas nubes celestiales. Cuando le vean venir con gran poder y gloria, llorarán, se lamentarán. Jesús descenderá entonces de forma corporal, de forma visible, a la tierra, de la misma forma que se fue. Esto lo vimos en el estudio bíblico de ayer, de anoche, cuando hablamos de ese pasaje de Hechos capítulo 1. Si fijáis bien, ahí se dice bien clarito que Él va a descender. Va a descender de la misma forma que se fue, pues va a descender de la misma forma. Dijeron esos dos ángeles, de la misma forma que el haber visto ir al cielo, pues así vendrá. Él se fue de forma visible, si leéis el capítulo 1 de Hechos, ascendió al cielo, y entonces apareció una nube voladora, entró dentro de esa nube que le ocultó de los ojos de sus discípulos, y entonces esa nube voladora, esa nube celestial luminosa, se lo llevó al cielo. Pues bien, los ángeles dijeron que vendrá de la misma forma. Él va a venir dentro de esa misma nube voladora, seguidamente descenderá de esa nube, descenderá físicamente, visiblemente, descendiendo sobre el monte de los olivos, tal como dice la profecía de Zacarías 14. Estas nubes voladoras en las que vendrá Jesús, pues no serán nubes de vapor de agua, como hemos visto ahí en el libro de Éxodo. No se trataba de ninguna nube de vapor de agua, sino que era de una nave voladora, una nave celestial, dentro de la cual iba el propio Señor y ve guiando al pueblo de Israel. Por lo tanto, no eran nubes normales de vapor de agua, como algunos sectarios pretenden hacernos creer, como por ejemplo la secta falsa del adventismo, el sabatario, pretende hacernos creer que Jesús vendrá en nubecitas de vapor de agua. Eso es totalmente falso, es mentira. Esto lo podéis ver en la literatura, en los dibujitos que esa secta, por ejemplo, suele hacer. Pintan a Jesús como viniendo en nubecitas de vapor de agua. Eso es absolutamente ridículo y falso. Ese no es el tipo de nube voladora que menciona la Biblia. ¿Qué serán entonces esas nubes voladoras? Pues sencillamente carros. Son los carros de Yahvé procedentes del cielo. Repito, carros de Yahvé. Sabéis que los carros es un medio de transporte, es un vehículo. Y Yahvé tiene miles y miles de esos carros voladores, como vamos a ver ahora en un impresionante pasaje del profeta Isaías. Estos carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías 66:15. Isaías 66:15, mirad qué profecía de Isaías. Porque aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino. ¿Os fijáis bien? Sus carros como torbellino, es decir, rápido, vendrán de forma rápido, vendrán desde el cielo, vendrá como un torbellino, de forma rápido, sus carros, sus medios de transporte, sus vehículos. Un carro, repito, es un medio de transporte. Y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Yahvé serán multiplicados. ¿Y cuántos de esos carros celestiales tiene Yahvé? ¿Cuántos? Ven, pues nos vamos al Salmo 68, verso 17. Salmo 68, verso 17, dice lo siguiente. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Podéis ver? Por lo tanto, existen miles y miles de estos carros voladores, de estos vehículos voladores, estas nubes celestiales, en el reino de los cielos. Y dentro de una de estas nubes voladoras, vendrá el propio Señor Jesús a la tierra con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, los cuales vendrán también en estas nubes voladoras. Fijaos que esta tremenda profecía de Isaías 66:15, ahí dice bien claro que Yahvé vendrá con fuego. El Señor Yahvé vendrá con fuego, vendrá a la tierra con fuego y sus carros como torbellino. Esto significa que él vendrá de forma rápida, como un torbellino. Y esta profecía quien la cumplirá evidentemente es el Señor Jesús, el cual vendrá del cielo, vendrá con fuego, como dijo el propio apóstol Pablo, si leéis en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versos 7 al 9, ahí se dice bien clarito que Jesús vendrá del cielo con fuego. Y esto demuestra también a todas luces pues que el Señor Jesús también tiene el nombre de su padre Yahvé, también se llama Yahvé, porque esa profecía de Isaías dice bien clarito que será Yahvé quien vendrá del cielo con sus carros, vendrán con fuego. Esto destroza también totalmente esa doctrina falsa de los testigos de Jehová, de esa secta falsa, de esa secta asesina, destroza esa doctrina falsa de que el Señor Jesús no es el Señor Yahvé. Ellos pretenden hacernos creer que Jesús no tiene el nombre de Yahvé, sin embargo, En la Biblia claramente a Jesús se le llama Yahvé. Quien vendrá del cielo es el Señor Yahvé, en sus carros, con sus carros voladores, los carros de Dios, que se cuentan por veintenas de millares, pues bien, en uno de esos carros voladores, pues vendrá el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, el emperador del universo. La profecía esta dice que Jesús vendrá con esos carros, vendrán muy rápidos, como un torbellino. Y recordad que un carro es un vehículo, es un medio de transporte. Por lo tanto, la Biblia, la profecía bíblica, lo que dice bien clarito es que el Señor Jesús va a venir del cielo dentro de un carro volador, dentro de un vehículo. Y ese vehículo celestial, pues era sencillamente esa nube voladora mencionada en Lucas capítulo 21, verso 27, cuando Jesús dijo que vendrá dentro de una de esas nubes, de una nube con gran poder y gloria. Como ya hemos visto, se trata del mismo tipo de nubes voladoras mencionadas en el libro del Éxodo, cuando vimos claramente cómo el Señor Yahvé, o el ángel de Yahvé, iba guiando al pueblo de Israel por el desierto dentro de esa columna de nube, de esa nube cilíndrica, alargada, en forma de columna, gigantesca, esta nave gigantesca, pues iba el Señor Yahvé guiando y protegiendo al pueblo de Israel. Como dije antes, Jesús se fue al cielo dentro de una de esas nubes voladoras, como leéis, le podemos leer en Hechos capítulo 1, versos 9 y 10, y él volverá del cielo de la misma forma que se fue, tal como dijeron los dos ángeles. Así lo leemos en Hechos capítulo 1, versos 11, verso 11. Jesús vendrá dentro de otra nube voladora, él vendrá acompañado por decenas de miles de estos carros voladores, de estos carros de Dios, como dice el profeta Isaías. Isaías 66:15. Y esta impresionante y espectacular invasión celestial que vendrá en el futuro, el Señor Jesús vendrá acompañado por estos carros de Dios, estos carros voladores, como dice el profeta Isaías, Isaías 66:15. Y esto será sencillamente pues una invasión celestial que será vista por todas las tribus de la tierra, tal como dijo Jesús en Mateo 24:30, donde dice bien clarito que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean venir en las nubes, en estas nubes del cielo con gran poder y gloria. Es decir, hermanos, que esto será todo lo contrario a una venida, una presencia invisible enseñada por esta secta falsa de los testigos de Jehová, del jehovismo atareado. Sabéis, esto lo vimos ayer en el estudio bíblico de ayer, que esta secta, la doctrina fundamental de esta secta es enseñar que en el 1914 ocurrió la parusía de Cristo, la venida de Cristo, según ellos, de forma invisible, y entonces, según ellos, Jesús comenzó a reinar sobre la tierra, a reinar desde el cielo. Ese es el evangelio falso y la doctrina fundamental y principal enseñada por esta secta falsa del jehovismo atalayado. Estos jehovinos, estos jehovados, pues pretenden hacernos creer esta gran mentira, este falso evangelio del reino. Y ya estamos viendo, hemos demostrado aquí, ayer y hoy, que la presencia, la venida gloriosa de Cristo será totalmente visible. Y vendrán estas nubes celestiales, en estas nubes voladoras que todas las naciones de la tierra presenciarán, verán. Y obviamente esto no ocurrió en el año 1914. En el 1914 no ocurrió ninguna venida gloriosa de Cristo, ninguna presencia, parusía de Cristo para reinar. Eso es totalmente mentira. Es una de las mayores mentiras inventadas por los hijos del diablo en toda la historia de la humanidad. Es absolutamente falso, es un falso evangelio del reino. Entonces la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces estas nubes, estos carros de Dios que se cuentan por veintenas de millares, como dice el profeta Isaías, pues el Señor Yahvé vendrá en uno de estos carros de fuego. Vendrá en una de estas nubes voladoras, acompañado por otras muchas nubes voladoras que dentro de las cuales estarán sus ángeles, y vendrán a la tierra para invadir la tierra y para gobernar el mundo con justicia, juntamente con los santos mártires, los verdaderos santos mártires resucitados, que gobernarán a las naciones con Cristo, juntamente con el Señor Jesús, gobernarán con gran poder y gloria, gobernarán con justicia, con vara de hierro, como dice el libro del Apocalipsis, con vara de hierro, con justicia, con rectitud. Entonces instaurarán ese gobierno mundial justo, ese gobierno mundial de Dios, que ocurrirá, repito, cuando ocurra esta gran invasión celestial del Señor Jesús y de sus ángeles. Sabéis que Satanás, esto ya lo hemos hablado en otras charlas, aquí en la sala de charlas bíblicas, intentará imitar esto, va a intentar imitar esto, esto lo podéis ver en el libro, en el capítulo 12 del Apocalipsis, como el propio diablo y sus ángeles también van a descender a la tierra. Esto será una imitación satánica, será el mayor engaño de toda la historia de la humanidad. como el propio diablo va a intentar imitar y engañar al mundo, haciéndole creer que ese descenso del diablo y de sus ángeles a la tierra será esa venida gloriosa de Cristo y de sus ángeles a la tierra. Va a hacer pasar ese descenso del diablo y sus ángeles a la tierra, lo va a hacer pasar como esa venida gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles. Esto va a ocurrir, pues, aproximadamente 3 años y medio antes de que el Señor Jesús venga a la tierra. Así que, como hemos visto, pues, evidentemente, en el año 1914 no ocurrió ninguna venida gloriosa de Cristo, no ocurrió ninguna presencia de Cristo, no comenzó ningún reinado de Cristo. Es absolutamente mentira, es falso lo que enseñan los atalayados, es un falso evangelio, es una burda doctrina de demonios, es una gran patraña que los falsos ungidos de esa secta pues se inventaron y que están proclamando al mundo como si eso fuera el verdadero evangelio del reino, cuando no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que predicaban los apóstoles. Como hemos visto en este estudio de hoy, pues el Señor Jesús va a venir acompañado por todos sus santos ángeles en esas nubes voladoras, en esas nubes celestiales, y ya hemos visto en este estudio de hoy qué tipo de nubes voladoras es en las cuales vendrá Jesús. No serán nubecitas de vapor de agua, como pretenden hacernos creer algunos, como por ejemplo la secta falsa de los adventistas del séptimo día, no serán nubes de vapor de agua, sino nubes voladoras. Serán carros voladores, vehículos voladores. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, como dice esa profecía, esa impresionante profecía de Isaías. Y eso es lo que hoy quería compartir con vosotros. Mañana seguiremos con este asunto de la señal de la venida de Cristo, como según la Biblia aparecerá después de la tribulación de aquellos días. Lo cual demuestra una vez más que ninguna señal de la venida, de la presencia de Cristo, comenzó en el año 1914. Por la sencilla razón de que esa gran tribulación aún no ha terminado. Por lo tanto, es absolutamente ridículo, es falso decir que en el año 1914 comenzó la señal de la presencia de Cristo. Ya que, repito, esta va a comenzar solamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero esto lo veremos mañana en la tercera parte de este ciclo que hemos comenzado. Así que mañana seguiremos con este mismo asunto. Y ya podéis activar los micrófonos si queréis comentar algo sobre este tema o sobre otro tema, pues ya tenéis libertad, podéis decir lo que queráis, hermano.
Gracias, Tito.
De nada, hermano.
¿Está cercano ya la guerra? ¿Tienes alguna noticia, alguna novedad?
No. De momento no sé nada nuevo. Lo que he leído es que hay preparativos para, lo último que leí, que ya está todo preparado para un ataque de Israel a Irán. Es lo último que leí. Y ya cuando está ahí la guerra en Oriente Medio, pues es cuando entonces la cosa se va a poner muy seria, Vicente. Muy seria porque...
Sí, cierto, sí. Cierto, Tito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Están nada más ahorita esperando Israel y Europa que terminan con su paraguas de contramisiles y cualquier tipo de arma. Cuando esos paraguas ya lo tienen instalado, van a hacer el ataque. Preferiblemente lo van a hacer siempre en Navidad o en la Pascua, en cuando hay festividades. Entonces, ellos van a definir. El presidente de Europa, el actual presidente francés, dijo bien claro hace unas semanas atrás, cuando estaba allá en uno de esos estados, ya en, creo en Siria estaba, en una reunión, mandó un mensaje directamente dirigido a Irán, que si no se sujetan inmediatamente a todas las cláusulas y peticiones que están haciendo ya hace unos años, entonces Israel ya está programado para atacar. Entonces, es una acción que están coordinando con Naciones Unidas, inclusive Europa y Estados Unidos. Entonces, los mandatarios de Europa, cuando estaban en Israel, como la Merkel, dijeron bien claro que la seguridad de Israel no es negociable y siempre han, de una sola voz, siempre han dicho una escucha en Estados Unidos y en Europa también fueron bien claros que no van a permitir bajo ninguna circunstancia que Irán sale con sus planes de programa nuclear como lo tienen. Entonces, la última provocación que fue realmente muy, muy imprudente de parte de Irán fue lanzar un satélite hacia el espacio. Con eso comprobaron ellos en su orgullo, alertaron y alarmaron más todavía al mundo occidental, porque si tienen capacidad de mandar misiles, ¿cómo se llama?, satélites al espacio con esos mismos vehículos, pueden mandar cualquier bomba en cualquier sitio sobre la faz de la Tierra. Así que la cosa es en serio. Y yo creo eso encaja en la profecía que estamos leyendo en Jeremías, capítulo 50, 51, donde dice el Señor, venganza mía es, y va a usar Askenaz, Mini y Ararat para esa destrucción. Allá en esos dos capítulos Dios está hablando de los caldeos. La tierra de los caldeos es justo lo que es actualmente Irak, y parte de Persia. Entonces, hay una profecía que nunca se ha cumplido, donde dice Dios, nunca más un ser humano va a cruzar esta tierra y jamás un ser humano va a vivir ahí. Todavía están cajoleando, están peleando, así que esta profecía todavía no se ha cumplido. Y me temo que eso
pronto se va a cumplir. Así es, así es. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Quince, efectivamente. Efectivamente, esa profecía se tiene que cumplir. Eso significa que la tierra de los caldeos, Babilonia, toda esa zona, pues tiene que ser absolutamente arrasada, y por eso es que dice la profecía que nadie podrá vivir ahí. ¿Y qué ocurrirá cuando ataque Israel a Persia, a Irán? Pues ya lo han dicho bien claro los iraníes. O sea, han dicho que van a cortar el grifo del petróleo, van a estrangular y van a bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Eso qué significa? Pues significa que la crisis económica mundial en la cual hemos entrado, pues va a pegar un brinco y se va a poner pues mil veces peor de lo que está ahora.
Sí, Europa no puede permitir que eso suceda porque dependen mucho del petróleo de este paso allá en el Golfo. Entonces, ya ese peligro existía en la guerra con Irán e Irak, allá en los 80, principio de 1980. Estaba hablando Europa ya públicamente en los medios, cuando yo estaba en Alemania en ese momento, hablaban de mandar tropas europeas en esta área para asegurar el transporte de petróleo. Entonces, Europa, ese es un nervio muy sensible cuando no fluye el petróleo por esta área. Entonces, pues automáticamente Europa va a entrar en ese conflicto si Irán imprudentemente va a hacer algo. Yo vi muy semejante la actitud de los líderes de Irán, como el faraón, son muy soberbios. Siempre antes que Dios interviene para destruir a alguien o una nación, los permite que lleguen a una soberbia muy, muy dura, entonces, para quebrantarlos. Entonces, eso se nota porque el presidente de Irán no ha hecho caso ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a la Comisión Internacional Nuclear, mucho menos a Naciones Unidas. Entonces, por esto tenemos este conflicto muy pronto.
Así es. Entonces, la cuestión ya no es si Israel va a atacar, si va a atacar Irán con armas nucleares, que lo va a hacer, sino cuándo va a atacar. Entonces, lo más probable es que sea. Yo vi hace poco un vídeo hecho por Israel el año pasado, en el año 2007, y decían los militares israelíes que ya tenían todo preparado para un ataque con armas nucleares a Irán. Esto lo decían. Sí. Ministro de Defensa, lo decían varios militares, que ya lo tienen todo listo, lo tienen todo preparado. Y esto era el año pasado, en el año 2007.
También Francia dijo bien claro, en enero de este año, en toda la prensa salió esto, cuanto en cualquier conflicto que se va a hacer ahí con Israel y Irán, si Irán responde con armas no convencionales, Francia, que decía Europa, va a responder inmediatamente con arma nuclear. Eso fueron las palabras claras y directas del presidente de Francia.
Yo estoy absolutamente convencido que esta guerra que va a estallar en Oriente Medio, esto va a desencadenar la guerra mundial, la tercera guerra mundial. Y por unas razones muy poderosas, ¿no? Pues por muchas razones. Y quien está apoyando, quien está detrás de Irán, por ejemplo, es Rusia. Rusia está apoyando totalmente a Irán, tanto militarmente como políticamente, a Irán. Es decir, que si Irán es atacada, sus bases son atacadas con armas nucleares, Rusia no se va a quedar de brazos. Entonces Rusia va a reaccionar de una forma seguramente agresiva también, y esto va, no solamente va a hundir la economía mundial más de lo que se está hundiendo, sino que va a ser un conflicto absolutamente impresionante. Y es algo que está profetizado, está escrito ahí en el Apocalipsis, que va a ser desatado el jinete que monta el caballo rojo, la paz será quitada de la tierra, como podéis leer, le será dada una gran espada y que se maten unos a otros. Eso lo dice bien claro la profecía. Una profecía que muchos, pues bueno, dicen que ya se ha cumplido en el pasado, que se está cumpliendo. Yo lo que creo es que esa profecía, esa gran guerra predicha en Apocalipsis 6 todavía no ha comenzado, se está refiriendo a la Tercera Guerra Mundial. Y va a comenzar lo más probable ahí en Oriente Medio con el ataque de Israel a Irán. Entonces eso va a desencadenar, bajo mi punto de vista, la gran guerra mundial predicha en el capítulo 6 del Apocalipsis.
Sí, va a ser tremendo, realmente. Y Europa, según unas voces que ha escuchado, Europa está ansioso a mostrar su poder. Su poderío, porque en la cuestión cantidad y calidad de su armamento es ahorita superior a Estados Unidos o superior a Rusia. Entonces, además de las crisis económicas que hay ahorita, les va a ser conveniencia para distraer sus problemas internos. Y va a ser horrible. El próximo año va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser espantoso todo lo que encadenarse ahí.
Y aunque ya esto, ya podría poder comenzar este año 2008, pero vamos, el año terrible, yo también estoy coincido contigo que va a ser el año 2009. Pero ya este último trimestre del año 2008 ya podría comenzar todo este desastre.
Puede ser la Navidad por ahí, en diciembre. Sí. Si logran terminar sus protecciones antes, sus planes de defensa, Israel y Europa, entonces ellos han hecho esta preparación, este plan de ataque, lo han hecho con años de participación, de planeación, eso no lo hacen así de emotivamente, sino son acciones que son fríamente calculado y planeado.
Y yo lo que me pregunto es una cosa, cuando estalle la Gran Guerra Mundial y comiencen a morir cientos y cientos y cientos de millones de personas, ¿qué van a decir entonces los falsos maestros pretribulacionistas que están predicando el rapto secreto diciendo que ellos no van a pasar todo esto? ¿Qué dirán entonces todos esos predicadores y evangelistas de pacotilla?
Eso es Tito que Satanás quiere para que ellos se quieran... como un mal ejemplo en el ambiente cristiandad para que la gente se vuelva cristianos. Ellos no saben el daño que están haciendo la obra de Dios, especialmente los carismáticos, que van con esas exageraciones, todos, yo conozco carismáticos que son equilibrados, pero son pocos. Entonces, ellos están haciendo una muy mala imagen a los verdaderos cristianos y eso va a perjudicar. Entonces los buenos van a pagar por los pecadores.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Gensi, estoy de acuerdo. ¿Algún hermano quiere aportar algo más? ¿Comentar algo? ¿Alguien de los que estén en la sala? Hoy estamos bastantes, hoy estamos 2, 5, 6, 7, 8, 9.
Oye, Tito.
Estamos 13. Sí, adelante, Vicente.
Sí, no, que se oye un ruido de fondo como de un grifo abierto.
A ver, los hermanos que no estén hablando ahora, por favor, tener desactivados los micrófonos y solamente activar los micrófonos cuando vayáis a hablar, podéis estar escuchando, pero con los micrófonos desactivados. Y cuando vayáis a hablar, pues pincháis en, muy bien, pincháis en el micrófono y habláis. Vale, hermanos, gracias. Sí, Vicente, dime.
Sí, que tengo unos links, es sobre la conservación de alimentos y todo esto. A ver, he leído que con vino tinto, el alimento sumergido con vino
sí.
puede conservarse mucho tiempo. ¿Sabes algo de esto?
Pues no lo sé, mano, me entero ahora. Lo que sí sé que son, que conservas el aceite, o sea, alimentos como el queso, si lo sumerges en aceite, sí que se conservan. Pero el vino tinto no lo sabía, no sé, no te puedo decir. Sí, no te puedo decir, Vicente. Eso en internet, pues.
Hay un aparato que para el vacío, para ¿cómo se llama esto? Para conservar el vacío.
Sí, para hacer el vacío y que se conserve mejor, sí.
Es un aparatito eléctrico y estaría bien comprarlo. ¿Qué te parece? O sea,
bien.
Tú no tienes nada, o sea, no tienes absolutamente nada.
No, yo estoy viviendo al día. Yo estoy a la mano de Dios y lo que tenga que venir, pues vendrá. Y esto ya lo he comentado muchas veces, hermanos. O sea, en Mateo 25 el Señor habló de esas ovejas misericordiosas que van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús. Los hermanos pequeños de Jesús son sus discípulos, y cuando pasen por tribulación, cuando estén pasando por hambre, por sed, estén encarcelados, ¿qué dirá Jesús a esas ovejas misericordiosas que tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús? Entrad, bendito de mi Padre, heredad el reino, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios va a proveer a seres humanos misericordiosos, a personas misericordiosas que van a ayudar a muchos cristianos, a los cristianos perseguidos, a los hermanos pequeños de Jesús. Les van a ayudar, o sea, les van a dar de comer, les van a dar de beber, les van a vestir, les van a visitar en las cárceles. Serán gente misericordiosa, seres humanos con misericordia, que van a tratar de ayudar, de aliviar las aflicciones, las penas, las tribulaciones que estén pasando los verdaderos cristianos. Y por eso es que yo no me preocupo tanto por almacenar alimentos y conservar y todo eso. El que lo quiera hacer está muy bien esto de almacenar para los tiempos de tribulación, de escasez, pero yo de momento pues vivo con lo justo.
Y el trabajo supongo que lo dejarás porque no
voy a... Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante. Adelante, Omar, adelante.
Sí, que yo quería comentar acerca de eso, hermano. Que esas personas, para mí, son las personas que se van a oponer al nuevo orden mundial, pero al mismo tiempo...
No... Sí, adelante, hermano.
Cuando en Mateo 24 se dice que no, en el templo de Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, ¿se supone que esa profecía ya se ha cumplido o está por cumplirse?
Sí, buena pregunta. Esa profecía se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Es una profecía de Jesús que se cumplió literalmente 40 años después de pronunciar esas palabras. Es decir, en el año 70 vinieron las legiones romanas, arrasaron con Jerusalén, destruyeron el templo y literalmente después no quedó piedra sobre piedra, tal como dijo Jesús. Es una profecía una tremenda profecía que se cumplió literalmente en el año 70 de nuestra era.
Entonces, el muro de las Lamentaciones no es parte íntegra del antiguo templo de Jerusalén.
No, el muro de las Lamentaciones formaba parte de la muralla que rodeaba Jerusalén, la Jerusalén antigua, la parte externa, pero esa muralla no formaba parte en sí del templo de Jerusalén. El muro ese donde se dan cabezazos los judíos, pues eso no formaba parte del antiguo templo de Jerusalén, en absoluto. Se formaba parte de la antigua muralla que rodeaba esos lugares santos.
¿Tú crees, Tito, que van a levantar nuevamente un templo allá en Israel?
Yo creo que sí, hermano, sí. Yo creo que sí porque por una razón muy simple, ¿no? En el capítulo 11 del Apocalipsis, por ejemplo, se habla del templo, de los dos testigos. Cuando habla de los dos testigos, se habla del templo de Dios, que también el templo de Jerusalén se le llama el templo de Dios en la Biblia también. No solamente la iglesia se le llama el templo de Dios, sino que al templo de Jerusalén también se le llama el templo de Dios. Y no solo eso, también en la profecía de Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dijo Pablo que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué templo de Dios es el que se refería a Pablo? Pues obviamente se refiere a la iglesia, porque la Biblia, el apóstol Pablo cuando hablaba del templo de Dios, muchas veces se refería a la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, se refiere que el hombre de pecado se instalaría en medio de la iglesia, de la cristiandad, haciéndose pasar por Dios. Pero también se puede interpretar como un templo futuro en Jerusalén, el templo de Dios, el cual existen planes, existen proyectos, incluso por ahí dicen que ya existen las piedras, todo preparado para rápidamente construir ya el templo en Jerusalén, ensamblar las piedras y colocarlo ya ahí en Jerusalén, el templo, ¿no? Entonces, yo lo que creo, sí, que creo que ese templo será reconstruido y ahí se va a instalar el futuro Vaticano, el futuro papote, el último papa del catolicismo, se va a instalar en ese templo, haciéndose pasar por Dios, y va a ser el líder de la religión mundial de culto, de adoración a Satanás y a la bestia. Va a estar instalada ahí en el templo este de Jerusalén, liderada por el falso profeta, que va a ser este hombre de pecado, será el falso profeta, que va a ser el que va a liderar la religión ecuménica mundial de adoración a Satanás y a la bestia. Es lo que yo creo.
Bueno, Tito, cuando empieza esa persecución, aquí tienes un refugio en Centroamérica o donde yo me muevo aquí en Sudamérica.
Gracias, sabes, sí. ¿Dónde pues igual tengo que salir zumbando para allá, para Centroamérica. Si llega el momento y es la voluntad de Dios, pues igual tendríamos que escapar o ya veremos lo que sucede.
¿Aló? ¿Se oye?
Que morir. Sí, hermano, David, adelante, David Cook.
Sí, claro, saludos. Estuve leyendo, bueno, saludo a todos los hermanos que están en la sala. Estuve leyendo que la Iglesia Católica Romana pretende hacer, a la brevedad posible, un segundo concilio de Jerusalén, según ellos. Y en ese concilio se pretende unificar, entre comillas, unificar criterios respecto de la fe para llevar, en palabras de la Iglesia Católica Romana, a todos los judíos conversos en Yeshua sobre los hombros de ella. Imagínense, las ramas quieren llevar a la raíz.
Qué interesante, David. Sí, muy bien.
Eso encaja muy bien en el carácter del actual Papa, este que viene a un pueblo ahí tenebroso, ahí en Alemania, y se tiene unas ideas tan, tan cerradas. ¿Cómo es posible que él esté haciendo ahorita cultos en lenguaje latín que nadie va a entender? Eso, ese tipo está haciendo un montón de cosas que no tienen congruencia. Claro. Eso no me extraña si eso sale de su mesa.
Efectivamente, o sea, ahí lo que se ya está preparando la Iglesia Católica es la Iglesia Ecuménica, la religión mundial. La religión,
¿me escucha, hermano Tito?
Sí, Omar, ahora se te oye bien, Omar, muy bien, se te oye bien, sí. A ver, adelante, Omar, se te oye bien.
¿De en qué yo me había quedado, hermano Tito, de que está hablando de la oveja misericordiosa?
Sí.
La oveja misericordiosa, para mí, son aquellas personas que están ahora mismo en contra del no, pero que no son cristianos.
Estoy de acuerdo completamente contigo, así es.
Y estas personas van a ayudar a los perseguidos por el nuevo orden mundial. Y los van a proveer alimento y ayuda a la causa. Podrían ser hasta personas, digamos, grupos armados, etcétera. Y vemos que esas personas, claramente lo dicen, que odian al NOM, pero también son también odian a la iglesia. Ambos bandos. Y también pues, se refiere también a las cabras y muchas cosas por el que empieza. Pero hermano, me ha sacado de situación lo que está pasando en Grecia.
Sí, ha comenzado un caos, va a haber un caos mundial, no solo en Grecia, sino que se va a extender a todos los países, va a ser un caos al caerse la economía mundial, cuando en un país se cae la economía mundial, está ya el caos y la violencia. Sí, Omar, adelante.
Hermanito, ¿qué dice Daniel 8 acerca del rey?
Dice sí, el rey de Grecia, ¿no?
Que se levantará cuando llegue todo a su colmo.
Sí.
Colmo es al fin que la gente se hastíen y se cansen y estén ya aburrido de lo que está pasando. Dice que se...
Sí. Respecto a lo que decía Omar de las ovejas misericordiosas, estos que ayudarán a los cristianos, si leéis Mateo 25, el pasaje, el capítulo entero, ahí podréis ver, hermanos, que se hace una clara diferencia entre los hermanos pequeños de Jesús y esas ovejas misericordiosas. No será un solo grupo, sino que serán dos grupos. Las ovejas misericordiosas son los que ayudarán a los hermanos pequeños de Jesús. Y los hermanos pequeños de Jesús serán los verdaderos cristianos que estarán pasando por tribulación, por aflicción. Y esas ovejas, esos seres humanos misericordiosos, le van a ayudar. Mira, un ejemplo de ovejas misericordiosas. Los tenemos en el capítulo 28 del libro de los Hechos. De los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué leemos ahí? Conocéis, no sé, supongo que habréis leído la historia. El apóstol Pablo y el resto de los que iban en el barco naufragaron ahí en el Mediterráneo. Hubo una tormenta tremenda. Naufragaron y llegaron a una pequeña isla en el centro del Mediterráneo que se llama Malta. Es una isla muy pequeña. Dice que ahí Pablo y los demás llegaron y dice que los naturales, los indígenas de esa isla, les recibieron y les cuidaron de una y les trataron con una humanidad fuera de lo común. Una humanidad muy grande, una misericordia muy grande, les dieron vestido, les cuidaron, les dieron comida, les acogieron. Y no eran cristianos, eran paganos. Eran seres humanos, pero que tuvieron misericordia con Pablo y el resto de cristianos, con los hermanos pequeños de Jesús. Pues ese tipo de ovejas misericordiosas, como eran esos indios de la isla de Malta, pues son el mismo tipo de ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25, capítulo 25. Lo mismo. Serán ese tipo de seres humanos, porque la misericordia, el tener misericordia con otros seres humanos, no es patrimonio, tener humanidad, misericordia, con los cristianos, no es patrimonio solamente de los cristianos. El tener misericordia es patrimonio de todos los seres humanos. Y no solamente de los cristianos. Y esos seres humanos serán los que tratarán con misericordia a los verdaderos cristianos cuando estén siendo perseguidos, cuando estén pasando por hambre, estén pasando hambre, sed, estén en la cárcel, pues estos seres humanos pues van a ayudar a estos hermanos pequeños de Jesús. Eso es lo que dijo bien clarito Jesús ahí en el capítulo 25 del libro de Mateo. En otra charla que haremos otro día, sí, un momentito, hermano. En otra charla que haremos ya hablaremos, trataremos este asunto, estudiaremos este tema de Mateo capítulo 25. Las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Esto lo veremos en otra charla, en otro estudio que tengamos otro día. Adelante, hermano.
Sí, yo lo que quería preguntar, ¿en qué parte? Es que lo has dicho, pero lo he olvidado. ¿Dónde se dice lo de los carros voladores? ¿En qué libro y en qué capítulo y versículo?
Pues está el Salmo 68, verso 17, que dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Eso es Salmo 68, 17. Y luego hay otro en Isaías 66, 15, que dice lo siguiente: porque aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Es decir, vendrán rápido. Vendrán del cielo, los torbellinos vienen del cielo, vienen del aire. Dice que vendrán rápido, como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Dice bien claro que el Señor Yahvé va a venir con fuego, y sus carros, esos vehículos voladores, vendrán como torbellino. Así que esto será una gran invasión celestial, más clara que el agua, está ahí descrita en la Biblia.
Y yo lo que me pregunto es, y en esa invasión, cuando venga Cristo, ¿se producirá el exterminio de los impíos?
Sí, totalmente.
O sea, totalmente,
muy.
Ya.
Efectivamente. Dícelo bien clarito, la profecía. Dice: los muertos de Yahvé serán multiplicados. Él vendrá, juzgará con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. El Señor vendrá a matarlos. Va a hacer una escabechina. La famosa batalla de Armagedón. O sea, leéis en el libro del Apocalipsis y ahí veréis lo que va a ocurrir. y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, o sea, contra Jesús y contra sus ángeles celestiales. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo va a terminar eso? Pues ya sabéis la historia. La bestia y el falso profeta serán apresados, serán capturados vivos, serán arrojados vivos a un lago de fuego. Y los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón, pues serán destruidos por el propio Jesús. Esa es la gran escabechina que va a hacer el Señor y sus ángeles cuando vengan a la tierra. Ahí está escrito en la profecía bíblica.
O sea que será terrible, ¿no? Eso, porque...
Pues será tremendo. O sea, va a ser una matanza. Mismamente el Apocalipsis, cuando habla de la batalla de Armagedón, dice que la sangre que va a correr va a subir hasta los frenos de los caballos, va a ser un río de sangre, de la gran matanza de enemigos de Cristo, de soldados, de los ejércitos del mundo que van a estar reunidos ahí en Armagedón, en el valle de Megido, está en Israel, pues va a correr un río de sangre de una profundidad que va a llegar hasta los frenos de los caballos. Va a ser una, por lo tanto, una matanza pues impresionante.
Como nunca ha habido.
Hasta las bridas, hasta los frenos, ahí son los frenos de los caballos, hasta la boca de los caballos.
Sí.
O sea, a esa altura.
Como nunca ha habido, sí.
Como nunca ha habido, efectivamente. O sea, será una matanza. La batalla de Armagedón será eso. Será un combate entre los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, por el falso Mesías. Una coalición militar mundial liderada por la bestia, el falso Mesías, contra los ejércitos celestiales encabezados por Jesús. Esa va a ser la famosa batalla de Armagedón, y no como falsamente pretenden hacernos creer las sectas evangélicas. Muchos falsos predicadores, muchos falsos maestros en profecía bíblica pretenden hacernos creer la gran patraña, la gran mentira de que la batalla de Armagedón va a ser una guerra, va a ser una batalla entre diferentes ejércitos del mundo que van a luchar entre ellos. Eso es absolutamente mentira. El Apocalipsis dice bien claro que la batalla de Armagedón será un combate entre los ejércitos terrestres liderados por la bestia y los ejércitos extraterrestres liderados por Jesús. Esa va a ser la gran batalla de Armagedón.
La guerra del Dios Todopoderoso, como dice.
Exactamente, la guerra del gran Dios Todopoderoso. Va a ser una batalla entre las tropas terrestres, terrícolas, y las tropas extraterrestres lideradas por Jesús. Y no como falsamente pretenden hacernos creer algunos. Dicen que será una tercera guerra mundial, una guerra entre naciones. Eso es mentira. La batalla de Armagedón no va a ser eso. Es un cuento chino que se han inventado estos pretribulacionistas, estos falsos predicadores, estos falsos maestros en profecía bíblica, y que han engañado y que se han hecho creer a muchos iglesieros ese cuento chino, que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera batalla de Armagedón mencionada en el Apocalipsis. No tiene que ver nada.
Sí. Oye, Tito.
Sí, Vicente, adelante.
Y me dijiste que, bueno, si todo aquel que tenga algo por deber, que no debe preocuparse, o sea que se lo cobran de lo que tengas tú en la cuenta corriente, ¿no? O puedes vender algún mueble que tengas, o sea, de lo que tengas te lo cobrará, ¿verdad?
Claro. O sea, mira,
no hay que preocuparse nada por eso.
Tú no te preocupes por el qué comerás o el qué beberás, con qué te vestirás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios te las añadirá. Sí. O sea, no te obsesiones tanto por el qué comerás y con qué beberás y todo esto. Entonces, confiemos más en el Señor, y el Señor proveerá en esos tiempos de tribulación. O sea, que no nos obsesionemos tanto por el tema de qué va a ser con la comida, con la bebida y todo esto en el futuro.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, adelante. Sí, adelante.
Una pregunta. Juan. Hay un pasaje bastante curioso en Ezequiel capítulo 28, supongo que algunos los conoceréis, donde se relaciona al rey de Tiro con... bueno, lo asimila a Satanás. ¿Eso podría tener alguna relación con la... con la identidad de la bestia?
Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Mi opinión es que no. Ahí está hablando del rey de Tiro. Y ni siquiera se menciona a Satanás en ese pasaje. O sea, ahí te lees esa profecía No se habla del diablo, no se habla de Satanás por ninguna parte.
Oye, tipo.
Entonces, ahí se han dado unas interpretaciones. Espera un momentito, hermano Vicente. Entonces se han dado unas interpretaciones de ese pasaje del libro de Ezequiel, donde pretenden hacernos creer que ese personaje también representa a Satanás, el diablo, pero eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. O sea, no podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice. Ahí el diablo, ahí Satanás no aparece en ese texto ahí de Ezequiel.
Oye, te dejo, voy a acostarme, Tito.
Muy bien, Vicente. Pues ya pasado mañana, el jueves, tendremos la siguiente reunión.
Tengo una visita mañana, quedamos a la misma hora, ¿verdad?
Sí, a las 11 de la noche del jueves, pasado mañana, Vicente. Vale. Pues nada, gracias por haber estado por aquí y por la sala, hermano. Hasta el jueves, Vicente.
Vale. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el verso 12-13, pues, habla un poco de eso, ¿no? De que ese ser era lleno de perfección, fue expulsado del jardín del Edén.
Pero si te das cuenta, no se dice que sea Satanás. O sea, no aparece el nombre Satanás, el diablo, ya. No aparece por ninguna parte. Por lo tanto, es muy aventurado, hermano. Es muy aventurado, muy arriesgado decir que ese personaje que habla ahí cuando habla del rey de Tiro se refiere a Satanás. O sea, no. Yo no me atrevo a decirlo porque es que la Biblia no lo dice. Si la Biblia lo dijera claramente, pues vale. Pero ahí no aparece Satanás por ninguna parte. No se le menciona.
¿Y tú qué opinión tienes?
Es un texto oscuro, lo tendría que estudiar más profundamente y ya te daría una opinión. A ver si mañana, el próximo día, pasado mañana, te daré una opinión sobre ese pasaje del rey de Tiro, pero para mí personalmente no se está refiriendo de ninguna manera a Satanás. No lo menciona por ninguna parte.
De acuerdo, gracias.
De todas formas, hay algunos pasajes oscuros en la Biblia, o sea, que son difíciles de entender, ¿no? Entonces, no son pasajes que afecten a nuestra salvación eterna, no tiene que ver nada, pero que son complicados de interpretar, pues claro, claro que sí. Hay pasajes en la Biblia que son bastante complicados de entender. Pero bueno, ya sabéis que lo principal es que entendamos es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, es fundamental, eso sí que afecta a nuestra salvación.
¿Me oyes?
Sí, adelante Moy.
Sí, el pasaje que, o sea, en Ezequiel 28, 15, 28, 15 dice: perfecto fue todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Uh-huh. Si no se refiere, es que yo de esto tengo mi duda, ¿no? Porque si no se refiere a Satanás, ¿quién se refiere?
Pues lo que dice el texto, el contexto, al príncipe, al rey de Tiro. O sea, para empezar, hay una regla fundamental de la exégesis bíblica, que es la siguiente: no hacer decir al texto bíblico lo que no dice. O sea, no, nunca tenemos que hacer decir al texto bíblico lo que nosotros queremos que diga. Eso es lo que nunca tenemos que hacer, porque entonces llegamos a interpretaciones absolutamente erróneas. El texto ese de Ezequiel 24 no dice por ninguna parte que ese individuo sea Satanás, no lo dice. Por lo tanto, es muy arriesgado decir que es el diablo, que es Satanás, si no lo dice. ¿Por qué voy a creerlo si no lo dice? Si lo mencionara el diablo, si dijera que es Satanás, entonces no habría ninguna duda. Pero ahí de quien está hablando es del rey, de este rey de Tiro, el príncipe de Tiro, que era un rey, por visto era un rey malvado, un rey malo, de ahí de Tiro, de esa ciudad pagana.
Es que como habla no... también de querubín, tú querubín grande, dice.
Pero si te das cuenta, ahí dice querubín, pero no dice que sea Satanás, que sea el diablo. O sea, ahí al diablo no se le menciona. En la Biblia, Moy, pero... nunca se dice que Satanás fuera un querubín, nunca. Curiosamente, nunca se dice en la Biblia. Solo dicen las iglesias, muchas iglesias, pero la Biblia jamás dice que Satanás sea un querubín. O sea, yo reto a cualquier iglesiero a que me dé un texto de la Biblia donde se diga que Satanás es un querubín. A ver, ¿dónde?
¿Tito?
Sí, hermano Michel, adelante.
Y me interesa mucho esa referencia cuando dice querubín protector. Según lo que tú entiendes, ¿a qué se refiere directamente?
Pues bajo mi punto de vista, de todas formas es un pasaje que tengo que estudiar más a fondo y leer a hermanos, a otros comentaristas exegetas bíblicos, pero bajo mi punto de vista se refiere a lo que dice el texto bíblico, literalmente, o sea, al rey de Tiro. Ahí lo dice, habla del rey de Tiro. Y no está hablando de Satanás, está hablando del rey de Tiro. De Tiro, la ciudad de Tiro, Fenicia.
Ya,
Sí, un momentito, hermano Mar. Un momentito, hermano Mar. Sí, estaba hablando Michel.
Moisés, yo.
Moisés, Moy, dime, Moy.
Lo que quería era si se oía
bien. Sí, se te oye bien, Omar.
Ok, gracias.
Sí, nada. Perdona. Es que como dice en Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en el huerto del Edén? Sí, porque el rey de Tiro no existía en esa época.
Claro, ahí está, que es un pasaje oscuro, es un pasaje complicado, o sea, es un pasaje que no se entiende bien, vamos, en la palabra. Entonces hay que estudiarlo bien y a ver a qué se está refiriendo eso. La mejor forma pues sería estudiar el verdadero significado de las palabras hebreas que aparecen en ese pasaje, porque a veces las traducciones malas pues llevan a interpretaciones erróneas. Entonces habría que ver ahí texto hebreo y todo esto, ¿sabes? Sí. Y o sea, bueno, mejor, pero... habría que ir al texto hebreo. Pero bueno, partimos de la base de que ahí no se menciona a diablo, a Satanás, por ninguna parte en ese pasaje. Se habla de un querubín, se habla de un del príncipe, del rey de Tiro este, pero no, ahí al diablo no se le menciona por ninguna parte. Por eso es que es arriesgado decir que se refiere a Satanás. Bien, pues alguien, yo paso palabras, si alguien quiere hablar, pues más, pues tiene el micrófono.
¿Qué hora tienes ahí, Tito, ahorita?
Aquí en España son las 12:39 de la noche.
Admiro cómo das el tiempo para el grupo siempre hasta la 1, 2 en la madrugada.
A veces nos hemos estado hasta las 3 de la madrugada, hermano, que sé. A veces. Nos hemos extendido. Pero vamos, generalmente yo solo puedo estar hasta la 1. Ya a la 1 de la madrugada yo ya, por mi parte, yo ya cierro el chiringuito. Y ya si queréis seguir vosotros hablando. Pero yo me suelo marchar a la 1 ya.
No, gracias, Tito.
Un poquito antes de la 1. Bien, ¿algún comentario de algún hermano?
Hermano Tito, con 3 pasajes de Daniel 8.
¿Qué pasaje, Omar?
El de Daniel 8, con lo que está pasando ahora mismo en Grecia.
A ver, ¿lo puedes leer, Omar?
Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey activo de rostro y entendido de enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grande ruina y prosperará, y hará arbitrariamente destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Es impresionante esa profecía. Ahí sin ninguna duda se está refiriendo a la bestia, al falso Mesías. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Y por qué? Porque dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús, y será quebrantado, será muerto sin mano humana, que es lo que dice el Apocalipsis que se hará la bestia. Será capturado, será apresado y arrojado vivo a un lago de fuego. Entonces, sin ninguna duda se está refiriendo, ese rey de Grecia se está refiriendo a la bestia. Bien, hermano Mar.
Yo sigo pensando en el asunto este de Ezequiel, cuando tú dices que no se refiere directamente, sino que se refiere al rey de Tiro, me quedó, digamos, es como para poderlo estudiar en profundidad, porque
sí, hay que estudiarlo.
Hay líneas, por ejemplo, que claro, cuando uno lo empieza a leer está hablando del rey de Tiro, pero también hay cosas que dice que se refieren unas a él como rey, y cuando empieza, y después otras que escapan a la a lo que es el rey Tiro, o sea...
Sí, claro, escapan al contexto histórico de ahí, de esa época del, claro, del rey de Tiro.
Pues posiblemente puede ser que sea en ese momento algún tipo de... quedó encriptado esto, quizás el mismo profeta cuando lo escribió entendió un mensaje y lo escribió directamente, pero no puede que haya sido algo, un mensaje hacia el futuro o
eso la,
pero la mejor ser, no sé la verdad
la mejor, ¿no? forma de, sí, la mejor forma de entenderlo, Mitchell, es leyendo unos cuantos comentaristas, libros, comentarios bíblicos de ese pasaje, para ir cotejando a ver lo que dicen otros comentaristas, y luego una cosa fundamental es saber lo que dice el texto hebreo de ese pasaje, porque si no leemos bien el texto hebreo, pues no encontraremos el verdadero significado de esas palabras. Entonces, eso es fundamental, leer otros comentarios y ir al texto hebreo, algún judío que sepa hebreo, pues que nos diera pues una más luz sobre ese pasaje del libro de Ezequiel. Claro. Sí, que es un pasaje, en la versión Reina Valera, que es la que generalmente leemos nosotros, pues la verdad es que está bastante oscuro ese pasaje.
Sí, la verdad que es bien interesante, porque... Sí. Da muchas luces respecto a este fulano. También en Isaías 14, que son como los más que uno recuerda de primera mano. Pero en Isaías 14 lo llama Lucero.
A ver, un momentito, voy a abrir la Sword. A ver, Isaías 14. Sé que Isaías 14... está hablando del rey de Babilonia, Isaías 14.
Sí. Sí.
Y dice:
Hermano Tito.
Sí, hermano, adelante.
Yo tengo que retirarme, pues debo hacer algo acá, así que Dios mediante estamos mañana en la noche conectados.
Pasado mañana, hermano, el jueves.
Okay.
Es cada dos días. Muy bien, hermano.
Muchas gracias.
A ti, David. Gracias por haber estado aquí. Saludos y bienvenido a nuestra sala de charlas bíblicas. Hasta el jueves,
hermano. Muy amable. Gracias.
De nada, hermano. Hasta el jueves.
Ok, adiós.
Chao, David.
Chao, hermano.
Chao. Sí, dice Isaías 14 a partir del verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti, hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Fijaos que está hablando de un varón. Se inclinará y dice: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? O sea, no está hablando de Satanás. Aquí no se habla, no se menciona al diablo por ninguna parte. Está hablando de un varón, de un ser humano que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Dice: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen como honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, dice, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Y luego si leéis al principio del capítulo 14... dice, fijaos lo que dice el verso 4, fijaos de quién está hablando, el capítulo 14 de Isaías, de quién está hablando. Versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Está hablando de este rey que sería muerto, que asolaba las ciudades, que asolaba la tierra, era el rey de Babilonia. Sencillamente, lo dice el verso 4. No está hablando del diablo, de Satanás, está hablando del rey de Babilonia, de este emperador de Babilonia, el cual era un varón que asolaba la tierra.
La única parte que queda saltando es cuando dice que cayó del cielo.
Sí, está hablando, es una forma de hablar, hablando de la arrogancia tremenda que tenía este rey de Babilonia, que quería ser semejante a Dios, querían que le adoraran. Los reyes de Babilonia creían, ellos se querían dioses, igual que los faraones de Egipto, igual se querían dioses y querían que la gente, que el pueblo les adorara. Entonces, él quería ser semejante al Altísimo, semejante a Dios, y es por eso es que lo dice aquí. Su arrogancia sería destruida y sería muerto, iría al Seol, al sepulcro. Es lo que habla, está hablando de este varón, de este rey de Babilonia. Lo dice bien clarito el versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Se refiere todo el contexto a este rey.
Debe ser tipo parecido a Nabucodonosor.
Sí, efectivamente. Es la arrogancia de este rey, que quería ser semejante a Dios. Como hizo el rey Herodes. ¿Sabéis lo que dice el libro de Hechos? El rey Herodes se puso a hablar y empezaron a decir voz de Dios y no de hombres. ¿Y qué ocurrió entonces? Apareció un ángel del Señor que le hirió al rey Herodes y comenzó a ser devorado por los gusanos. Estando en vida, se lo zamparon los gusanos. Eso por soberbio, por arrogante, por creerse Dios, pues fue devorado por los gusanos. Pues algo parecido le ocurrió a al rey de Babilonia.
¿Tito? Y,
sí.
Y el inicio del nombre Lucifer viene de lo que es lucero, ¿no?
Sí, portador de la luz es lo que significa lucero. El lucero, el portador de la luz. Incluso en el Apocalipsis no se sabrá, Michel, que al propio Jesús se le llama lucero, se le llama Lucifer a Jesús.
Claro.
¿Sabías eso? No sé. En el Apocalipsis a Jesús se le llama lucero.
¿Y por qué estos dos luceros? A ver, se supone que está hablando del rey de Babilonia, ¿cierto?
Sí.
Y lo llama lucero. Y la palabra Lucifer entonces estaría mal. ¿No sería, por decirlo así, un nombre correcto?
Bíblicamente, efectivamente, es un nombre incorrecto bíblicamente. Son los satanistas, los Illuminati, los que llaman a Satanás luciferiano, le llaman Lucifer, el portador de la luz. Porque ellos creen que el Dios verdadero es Lucifer, es este de Lucifer, que para nosotros es Satanás. Es Satanás porque los Illuminati no creen en Jesús, no creen en el verdadero Dios. Entonces ellos dicen que el verdadero Dios es Lucifer, luz, es el Bafomet, el Bafomet, que es Lucifer.
Sí.
Bafomet.
La cabra.
Entonces
de
le llaman la cabra. El
la
macho
cabra. De
sí, la cabra esta, el macho cabrío con cuerpo femenino, él es el Bafomet. Le llaman el dios de la luz y es al que adoran, al que siguen los Illuminati y los masones.
Okay.
Ese es el
Bafomet. Interesante, Tito, porque la verdad es que yo siempre había dado por hecho estos pasajes y nunca los había estudiado a fondo. Pero lo poco que lo había estudiado, no lo había mirado bajo esa perspectiva, y la verdad que igual me saltan dudas. Es interesante poder verlo, porque lo voy a tratar de buscar en hebreo antiguo, para ver si es que lo puedo traducir bien, y ver si es que sale algo nuevo. De hecho, el mismo nombre, si está mal aplicado, ver cuál es la forma que lo denominan ahí.
Yo te recomiendo que leas, si puedes conseguir, comentarios, libros, comentarios de otros autores sobre este pasaje, que lo leas, coteger varios comentarios, a ver qué dicen de este pasaje. Hombre, si son de iglesia, comentarios iglesieros, pues la mayoría te van a decir que se refiere a Satanás,
claro.
Otros te van a decir que no, que se refiere al rey de Babilonia. O sea que entre los mismos comentaristas pues discrepan unos de otros, no dicen todos lo mismo.
Sí.
Yo bajo mi punto de vista se refiere sin ninguna duda al rey de Babilonia, porque el texto bíblico lo dice bien clarito, el versículo 4, di estas palabras contra el rey de Babilonia. O sea, era el rey de Babilonia, no era el diablo, no era Satanás. El texto lo dice bien claro.
¿Y entonces no existe ninguna descripción?
¿De qué?
De este fulano, porque esas eran como las más cercanas. Entonces, de ahí salió, yo supongo, la palabra Lucifer, de Lucero.
Sí,
un querubín y toda
en
esa...
la Biblia. En la Biblia nunca a Satanás se le llama Lucifer, se le llama Lucero, ¿eh? No lo vas a encontrar en la Biblia que jamás no, no, a Satanás no. Se le llame Lucero, ¿eh? Lucifer. Los claro. Satanistas le llaman Lucifer, pero la Biblia nunca llama a Satanás Lucifer. En la Biblia a Satanás se le dan tres nombres, que es la serpiente, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Luego Jesús le llamó también el padre de la mentira. El padre de la mentira, pero vamos, especialmente esos tres nombres, el diablo, Satanás y la serpiente antigua, son los nombres que se le dan en la Biblia.
Claro, entonces si no tenemos una descripción, prácticamente entonces podría caber perfectamente en la línea de los reptilianos, por el hecho de que la única directa es que es un reptil.
Sí. Efectivamente, Satanás.
Y estas otras, por ejemplo, en Isaías 14 y Ezequiel 28, no está hablando o de un lucero o de un querubín de cuatro cabezas, que es muy distinto a un reptil.
Sí, lo más probable, Michel, es que Satanás, esto bajo mi punto de vista, para mí Satanás es un reptiloide, es un reptil, es una especie de monstruo, es un reptil, pero que se disfraza como ángel de luz. O sea, Pablo dijo
claro.
que Satanás se disfraza, puede camuflarse como ángel de luz. ¿O te acuerdas tú, si has visto alguna vez la serie esta de V, esta serie americana de televisión, ¿sí? que esos reptiloides que descendieron a la Tierra en sus ovnis, en sus naves, se disfrazaban, tenían exteriormente apariencia de humanos? Tenían como una segunda piel que eran aparentemente parecían hombres, parecían humanos, pero resulta claro. que por dentro eran reptiles. Pues algo parecido ocurre, bajo mi punto de vista, con Satanás. Satanás es un reptil malvado que exteriormente pues se hace pasar por un ángel de luz, por un ser extraterrestre, luminoso, un ser celestial. Y ese es el diablo. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar, ya es casi la una, ya me tengo que marchar. Entonces, el jueves, pasado mañana, tendremos otra reunión aquí, hermanos. Queridos hermanos, yo me tengo que marchar ya. Vosotros podéis, si queréis, podéis seguir reunidos, podéis seguir hablando. Y ya el jueves seguiremos con el mismo tema de la parusía, de la presencia, la señal de la venida o presencia del Señor Jesús. Sí. Refutando esta gran mentira que enseña la secta del jehovismo atalayado, los testigos de Jehová, sobre este asunto, seguiremos con la tercera parte. ¿Sabes? Es un ciclo y va a estar compuesto por al menos por 5 o 6 partes. Vamos a tener 5 o 6 días. Bueno, queridos hermanos, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. El jueves estaremos por aquí reunidos otra vez, queridos hermanos. Un saludo a todos.
Chao, Tito, que estés bien.
Chao, hermanos.
Un saludo, paz y gracias.
Gracias, paz, hermanos. Adiós. A todos. Hasta el jueves.